Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Buenas noches a todos, muy bienvenidos a Madrid Misterioso en este viernes, víspera de Halloween, en el cual habrá tiempo también en este programa para historias de miedo y para historias de misterio. Programa muy completito el de esta noche, con invitada de lujo, con invitada que es una auténtica estrella y que estamos deseando tenerla. Clara Tahoces saca nuevo libro y enseguida va a estar con nosotros para contarnos algunos de sus secretos. Ya sabéis, esto es Madrid Misterioso. Podéis seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, buscando simplemente nuestro logotipo, la osa y el madroño, con la luna llena de fondo. Y con la luna llena de fondo, que mañana mismo, mañana sábado 31 de octubre, es luna llena y noche de difuntos, y todos esos espíritus del otro lado están ahí pululando porque el velo se rompe. Con toda esta magia y esta energía, nos vamos a contaros algunas de estas historias. Pero ya sabéis, primero vamos a contactar con nuestra invitada y en la segunda mitad del programa hablaremos de historias de miedo y nos vamos a ir al cementerio de la Almudena. Quedaros hasta el final porque el programa promete. ¡Vamos allá! Clara Tahoces es redactora y reportera del programa de televisión Cuarto Milenio, aunque en su trayectoria profesional ha pasado pues, por ser, por ejemplo, redactora jefa de la revista Más Allá o miembro del equipo del mítico y añorado programa radiofónico Milenio 3. Otra vertiente de su vida pues, la ha dedicado a la grafología, siendo diplomada en grafopsicología. Es autora de libros como Guía del Madrid Mágico o, en el terreno de la novela, por ejemplo, pues una de sus últimas creaciones, La niña que no podía recordar. Clara Tahoces, es un placer tenerte aquí en Madrid Misterioso. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro?
Pues encantado, como te decía antes de empezar, enganchado, y no es ningún peloteo, enganchado leyendo tu libro El jardín de las brujas, que vienes a presentar hoy aquí en Madrid Misterioso. Me da la sensación de que esta historia, no sé, leyéndola me lleva a que lleva tiempo rondándote, pasándote por tu cabeza este tipo de historia y la llevas construyendo más de lo que a lo mejor aparenta. ¿Cómo surge El jardín de las brujas?
Bueno, la verdad es que la historia en sí, claro, estamos hablando de una novela, evidentemente, aunque mucha gente que lo lee, pues claro, hay cosas que son rigurosamente ciertas, que son parte de la historia y que, bueno, pues como tal, pues son datos contrastables que se pueden analizar y se pueden comprobar, ¿no? Entonces, bueno, pues estos datos son los que me llevan a mí, hace ya bastante tiempo, te hablo de 2004, a interesarme por la figura de la novena duquesa de Osuna, que es la creadora del Jardín del Capricho, que se encuentra en el distrito Brajas de Madrid y que es un parque que se puede visitar. Y bueno, a raíz de interesarme por su figura, la verdad es que en ese momento no veía claro el tema sí que pensaba en la idea de hacer un libro, pero no veía claro el desarrollo, porque, claro, hablamos de una mujer que vivió más de 80 años, que pasó por varios reinados, que estuvo también en medio de la guerra de la independencia contra los franceses. Es decir, es un periodo histórico muy amplio y a mí me costaba un poco seleccionar y ver con qué partes me quedaba, porque todo me parecía interesante, ¿no? Y bueno, así un poco, la verdad es que de inicio, yo hablando con Javier Sierra, te hablo de esto hace muchos años, le conté un poco la historia y me dijo que tenía que hacer un libro, y que no tardara. Lo que pasa que, claro, Como en ese momento no veía clara la historia, pues lo que sucede en estas ocasiones, ¿no? Que van surgiendo otros proyectos y les vas dando prioridad y vas enterrando un poco esa idea hasta que un día florece de una manera más espontánea, con quizá esa información ya más asimilada, y ves claro el desarrollo. Y esa es un poco la historia de cómo surge.
Claro, pues casi casi me has respondido a la próxima pregunta, pero a ver si podemos afinarlo un poco más, aunque no te voy a pedir una cifra exacta, pero ¿qué porcentaje, qué parte hay de realidad y cuál hay de ficción? Por ejemplo, aquello de que guardas parentesco con la duquesa de Osuna.
Sí, sí, eso es verdad. Y la gran mayoría, o sea, bueno, por no decir todos los datos históricos que se reflejan en la novela, tanto de la duquesa como de en parte de lo que cuento de mi vida, son totalmente ciertos. Es decir, no sabría decirte qué porcentaje, porque no sé cuantificar, pero sí que realmente hay mucho de verdad y luego hay una parte que es la trama. La trama de una novela pues no es una trama que al principio tenga una conexión con la realidad total, ¿no? Pero sí que hay una parte que de verdad que sí, y entonces pues cuesta un poco hilvanar. Aparte, no me gustaría destripar qué partes son las que son verdad y cuáles claro. No, porque yo creo que es quitarle un poco la gracia a la historia, ¿no?
Claro que sí. De todas formas, que todo el mundo sepa que es una novela, pero que por supuesto tiene unos fundamentos históricos indudables y tiene una documentación detrás absolutamente abrumadora. Así que ahí lo dejamos también el tema. Claro, y también hilando con lo último que has dicho, es muy difícil hacer una sinopsis realmente en cuatro líneas de una historia así, porque es una historia también compleja y que el lector además va descubriendo. Pero podrías decirnos de una forma, ya digo, muy muy sucinta, ¿qué es lo que va a encontrar el lector en el Jardín de las Brujas?
Bueno, pues yo creo que lo principal que va a encontrar es, por un lado, entretenimiento, que es lo que tiene que ser un libro; por otro, conocimiento o información sobre temas que probablemente desconocía, porque muchos de ellos pues han sido nuevos también para mí. Y al final es tanta la documentación sobre ese periodo histórico que es muy fácil perderse, ¿no? Y yo creo que también encontrará pues esa mezcla de realidad-ficción, que no sabes muy bien, oye, ¿esto que me está contando será verdad o no será verdad? No, te puedo contar una anécdota con relación a esto, que bueno, mi propia madre, cuando leyó el libro, había cosas que me decía, pero ¿esto es verdad? ¿Esto ha pasado? O sea, con esto ya te lo estoy diciendo todo, Álvaro.
Pues sí, sí, si llegas a confundir de alguna manera a tu propia madre, es que desde luego está muy bien hilado todo. Bueno, una parte, vamos a hacer una parte. Te hemos visto recientemente en tu canal de YouTube, en La Ciudad Escondida, y la verdad es que nosotros te hemos visto genial y nos ha gustado mucho en estos tiempos de confinamiento, aunque sea con la mascarilla y con todas las medidas de seguridad, pero ver a la gente fuera de casa. Entonces, cuéntanos cómo surge la idea de dinamizar este canal de YouTube y qué tal te has sentido tú haciendo esos vídeos, por ejemplo, desde El Capricho.
Bueno, el canal existía hace ya tiempo. Lo que lo creé cuando, pues, la página web que tengo, pues, asocié a un canal de YouTube, que en principio lo asocié para subir vídeos y enlazarlos con la web, ¿no? Entonces, pero la verdad es que no subía nada. Tenía un par de vídeos ahí de libros, precisamente de cosas de otros libros, como la novela El Otro y cosas por el estilo, y alguno de grafología. Pero estaba ahí, vamos, pues muerto de risa, la verdad. Y bueno, precisamente cuando ya se acercaba la fecha de publicación, decidí activarlo, ¿no? Y pensé que, bueno, pues surgió un poco esta idea de la ciudad escondida, que no es necesariamente la ciudad de Madrid. Hay también vídeos de Praga, ¿no? Y de otros sitios, que es una pena que no empezara a grabar antes, porque tendría ciudades escondidas de muchos lugares, ¿no? Pero se me ocurrió pues que una forma visual, ya que el libro iba a tener unas ilustraciones, pero iban a ser unas ilustraciones muy concretas sobre los cuadros de los cuales se hablan, que la gente pudiera tener una referencia visual de algunos de los lugares que se mencionan en la novela. Y la verdad es que la idea surgió ahí, pero luego ya se fue ampliando a otros lugares. Y bueno, y ahora mismo, con el estado que tenemos de confinamiento tan tan radical, ¿no? Es más difícil, y de hecho hoy no se va a emitir La Ciudad Escondida, ¿no? Ya veremos cuando regresamos, cuando se pueda, digamos, hacer un poco una libertad de movimiento que nos permita volver a ella.
costó mucho hacer algunos vídeos, que vemos también algunas tomas falsas y eso.
Bueno, la verdad es que todos los vídeos del capricho en concreto los grabé el mismo día. O sea, me fui un día por la mañana temprano al capricho, me llevé varias camisetas y bueno, pues me fui cambiando de ropa pues para que no quedara tan todo el rato lo mismo. Y, o sea, quiere decir que están hechos con inmediatez, con rapidez, quiere decir que yo soy consciente de que se puede mejorar mucho, ¿no? Y, pero sí que me interesaba que aparecieran las tomas falsas, los extras que llamo yo, para que la gente vea, bueno, pues que grabar esto tiene sus dificultades y que también pues de esta manera la gente te ve más cercana, ve que, bueno, pues tú también te equivocas y que nos pasa a todos y que no pasa absolutamente nada.
Pues que sepas que ya están calando mucho los vídeos, que yo, bueno, pues conozco un poco a la comunidad del misterio y están ahí muy entusiasmados. Tal es así que un día estaba dando una vuelta con unos amigos por el capricho y cuando llegamos a la zona del templete me dijeron, anda, mira, si esto es la portada del Jardín de las Brujas, el templete de Baco. Y claro, alucinaron porque habíamos llegado, sabes que cuando caminas por el capricho a veces es un poco dejarte llevar por las sendas. Y acabamos allí justo y justo nos salió como plas, la foto de la portada. O sea que nada, te lo transmito de parte de muchos de tus seguidores, y ya lo sabes tú también, que están gustando mucho tanto los vídeos como, bueno, el propio libro que ya está causando sensación. Por si te parece, ahora que hemos hecho mención, vámonos a esos jardines, porque cuando vamos a los jardines del capricho, tal vez la primera vez te sientes un poco abrumado, ¿no? Porque es un descubrimiento constante. Además, te encuentras unas cuantas visitas en forma de, bueno, fotógrafos de comunión, fotógrafos de boda, fotógrafos de todo, modelos, etcétera. Y te vas a, bueno, vas caminando por esas sendas y la primera vez es eso, como el impacto, como el síndrome de Stendhal. La segunda vez, pues empiezas a ver que algo pasa en ese jardín. Algo pasa. No sé, la ubicación de las edificaciones, el tipo de edificaciones. Y luego ya si eres muy curioso y vas una tercera vez, porque el jardín también tiene algo que es que te engancha, pues empiezas a atisbar que aquí a alguien le gustaba mucho la simbología. No sé, la mitología o hasta no sé si aventurarme a decir que hasta la magia. Cuando hablamos del capricho, tenemos que pensar entonces, Clara, que lo que encontramos dentro va mucho más allá del capricho de la duquesa de Osuna.
Yo creo que es un legado impresionante, ¿no? Es cierto que es un lugar que de primeras no es un parque al uso. Es decir, pues el Retiro, por ejemplo, que a mí también me encanta, ¿no? Es el más el concepto de parque, pero el capricho no es eso. Yo la definición que hago del capricho es que es un museo al aire libre, por eso además no están permitidas determinadas cosas en el jardín. Es verdad que también te engancha, que es una pena, bueno, que solamente abre los fines de semana y los festivos, entonces pues quizá llega la hora de marcharte y te quedas con ganas de más, pero sabes que al día siguiente no puedes volver, ¿no? Que tienes que esperar a lo mejor una semana para poder hacerlo. Y cuando vas pues analizando un poco lo que estás viendo, es decir, no que eso no pasa en la primera visita, normalmente pues te admiras de su belleza y ya está, ¿no? Pero a medida que vas conociendo el jardín, vas descubriendo más cosas. Yo hay algún secreto que no he contado en el libro, porque por expreso deseo de quien me lo contó, que es la persona que me descubrió, por ejemplo, una cosa que hay escondida en uno de los edificios, pues me dijo esto, por favor no lo cuentes, porque si lo cuentas puede ocurrir lo que tú decías, ¿no? Aparte de que haya toda una serie de gente curiosa con cámaras, fotógrafos, profesionales, etcétera. Ese secreto no por el hecho de desvelarlo, sino que se pierda, porque claro, es una cosa muy delicada, ¿no? Entonces hay algunas cosas que me he guardado y que no quiero contar, porque yo lo considero un lugar muy especial y no me gustaría que ese lugar pues se estropeara, la verdad. A mí me parece fascinante.
Esto se convertirá en un secreto de petit comité de los que nos gusta el misterio y también que, bueno, todos nuestros oyentes, espero, sean muy respetuosos cuando vayan a este tipo de jardines, que por cierto, en el caso del capricho, ni siquiera tienen iluminación artificial. Por lo tanto, cuando se hace de noche, pues el parque se ve obligado a cerrar, puesto que, pues eso, no tiene ni siquiera farolas, para que os hagáis una idea de lo cuidado que está. Y también de eso es muy interesante lo que ha comentado Clara ahora. Solo puedes ir a verlo pues fines de semana y festivos. Y también se hizo con el motivo, o sea, según me explicaba también, pues los oyentes recordarán, la temporada pasada hablábamos con la conservadora un poco de Parques y Jardines de Madrid. Decía que esto es un lugar para poder estar el tiempo que necesites sin tener prisa. Y si lo abrieran entre semana, pues muchas veces habría personas que, teniendo que hacer otras cosas, pues pasarían por allí deprisa y corriendo. Entonces se abre los días en los que, en teoría, la mayoría de personas descansan para que puedan ir a los jardines sin ninguna prisa. Hablemos un poquito más de esa figura, de esa duquesa de Osuna, que, bueno, pues es el capricho de la duquesa de Osuna. Pero verdaderamente, pues eso, cuando uno se pone a fijarse realmente en las estructuras y teniendo algunos datos biográficos de ella, pues, por ejemplo, una pregunta que, bueno, me llega a mí es si es cierto que María Josefa Alonso Pimentel y muchos más apellidos que tiene la duquesa de Osuna tenía una gran colección de libros de distintos saberes, incluso alguno esotérico, porque se nos ha contado que ella era una dama ilustrada y como tal, pues sí, sí tenía bastantes libros, pero ¿es posible que ella tuviera algunos tratados esotéricos?
Sí, bueno, ella y el duque tenían una biblioteca de 60.000 volúmenes, que se dice pronto y que hoy mismo ya nos parece una barbaridad, pero en aquella época todavía más. O sea, imaginaos conseguir libros en aquellos años, que no era nada fácil, ¿no? Tenía un permiso especial para tener determinados libros, un permiso de la Inquisición, y tenía dentro de, claro, de esa amplia colección de libros, que tenía temas de interés de todo tipo, es decir, que le interesaba absolutamente todo, porque efectivamente era una dama ilustrada y que ejercía como tal, es decir, en aquella época, curiosamente, hay otras damas que se supone que eran ilustradas o ilustres, en este caso, pues apenas sabían escribir correctamente y leer. En cambio, la duquesa pues hablaba francés perfectamente, inglés, español, y además tenía una amplia costumbre de escribir cartas, y que además esas cartas, pues analizando ese material, ¿no?, que lo publicó en su momento, las cartas que transmitía con sus amigos la condesa de Yeves, pues nos da una idea de cómo era su personalidad, ¿no? Y efectivamente, dentro de toda esa sección tan grande, que era una temática muy grande, pues había libros de magia, de brujería, autos de fe. Había libros muy interesantes, difíciles de conseguir, y algunos de ellos se cree que, pues, que se los pudieron facilitar en su etapa, cuando ya estuvo un tiempo viviendo en París, amigos que tenía que eran masones. La verdad es que es una sección dentro de la biblioteca que de algún modo pues le interesaba el tema. O sea, por lo menos hay que ver que esos libros estaban ahí, ¿no?
Claro, claro. Y es que cuadra mucho, ya te digo. Yo cuando, eso es una cosa muy personal, ¿eh?, pero cuando paseo por el capricho y me fijo en los carteles, me pongo a leer los carteles que hay informativos de distintas edificaciones, como la Casa de la Vieja, por poner algún ejemplo. Bueno, ese es un ejemplo para mí muy claro. Te explican una cosa muy institucional y piensas, bueno, no sé, para mi punto de vista, esa información tan institucional, claro, lógicamente es la que tienen que aportar, pero hay una cara B de muchos de los edificaciones y monumentos que bueno, que al que mira con otros ojos, por así decirlo, le sabe a poco lo que aparece en el cartel, el puro dato de pues en qué fecha se construyó, quiénes son los arquitectos, los interioristas, etcétera, etcétera. Pero claro, verdaderamente habría que ver una historia B o una cara B de los monumentos que solo pueden salir de una persona cultísima, como desde luego fue la propia duquesa de Osuna. ¿Tú crees, Clara, que ¿qué hechos biográficos crees que le influyeron más a ella? Como, por ejemplo, el haber perdido a varios hijos.
Sí, yo creo que eso es un hecho que a ella le caló muy hondo. Es verdad que en aquel tiempo pues los índices de mortandad eran altos, evidentemente, pero a ella esto le perturbó bastante. De hecho, hay constancia por cartas donde ella explica un poco esas pérdidas. Hablamos de niños en cortas edades, por ejemplo, el caso de Perico, que tenía 4 años, es decir, que ya le dio tiempo a disfrutarlo un poco y perder un niño con 4 años, o Micaela con 2 años, luego otro niño con 1 año, y tuvo, aparte de eso, varios abortos. y no conseguían, digamos, que la línea, ¿no? Que la línea sucesoria quedara cubierta, porque se le iban muriendo los niños. Yo creo que a ella eso le afectó y bueno, hay correspondencia donde se queda patente esto, ¿no? Que realmente sufrió mucho y que no olvidó a esas pérdidas, aunque el tiempo pasara, ¿no? Aunque luego tuviera hijos que sí fueron destinados a vivir, ella tenía en su corazón pues ese pesar, ¿no? Aparte de los propios hijos, hablamos también de nietos, es decir, hubo, la verdad que hubo muertes muchísimas, ¿no? Entonces, todo esto a ella yo creo que es lo que más le perturbaba, porque era lo que no podía controlar. Date cuenta, ¿no?, de que ella tenía un amplio patrimonio, tenía o sea, dinero suficiente como para no tener que, o sea, tener cubiertas sus necesidades y, de manera muy excelsa, ¿no? Pero esto no lo podía controlar, era algo que iba en contra de lo que ella además quería, porque ella tenía, siguió un poco los preceptos de Rousseau, el amor por la naturaleza. Es de las primeras que, porque en aquella época a los niños normalmente se los dejaba con los ayos, que eran los encargados de, pues, de criarlos. Prácticamente eran no como objetos, pero sí digamos que se podría decir que los padres se desentendían de la crianza de los hijos. La duquesa no hizo esto nunca, de hecho cuando cada vez que viajaba iba con los niños, que era algo totalmente inusual. Fue la de las primeras en abogar por esto y que de hecho el retrato familiar que le hace Goya con los hijos que están vivos en ese momento, que aún no había nacido la pequeña, pues no era habitual tampoco que los niños aparecieran en los retratos. Es decir, eso da una idea de que yo creo que eso es el hecho que más relevante que a ella le influyó más sobre todo.
¿Qué te parece ese cuadro? Porque te lo iba a preguntar a continuación. A mí me parece uno de los cuadros más bonitos que ha pintado Goya.
A mí me parece, ese junto con el retrato que le hace Goya también a ella sola, me parecen una maravilla. Son de los retratos más maravillosos y que además marcan el comienzo de una etapa, ¿no? De una etapa que bueno, pues Goya pintaba en principio. Ella fue una de las primeras mecenas y esto hace que otras figuras preponderantes de ese tiempo se interesen por la obra de Goya y quieran ser retratados. E incluso hay muchos retratos de personajes de la época que son encargados, aunque el protagonista es otro, son encargados por la propia duquesa, que era a lo mejor de amigos de ellos. Pues ahora tenemos por suerte las fotografías y podemos verlas, ¿no? Pero en aquel tiempo el recuerdo era un retrato de esa persona que era un amigo importante, o sea, ni siquiera un familiar, te digo, ¿no? Y eso, pues, yo creo que queda patente en cuanto vas viendo toda la época los retratos que los hace Goya y vas viendo quién los ha encargado.
Claro, y es una cosa que te quería comentar, que Goya ha quedado a la fama como un pintor que cuando hacía retratos era bastante sincero. Y bueno, ahí tenemos pues retratos de Carlos III, que pues eso, da un poco de miedo incluso ver a Carlos III, es como lo pinta Goya. Pero luego tenemos ese retrato, no creo que dulcificado, me imagino que honesto, de la duquesa, del duque y de los niños, que son una auténtica ricura y preciosidad en ese cuadro. También es un cuadro luminoso de Goya que a veces escasean en según qué época de su vida estemos hablando. Y si te parece, aquí pegamos un saltito a los encargos. Los encargos que estaban en el Palacio del Capricho, unos encargos que, bueno, sabemos que Goya tenía fascinación por lo sobrenatural y ahí están los caprichos, aguafuertes de fantasmas, de vampiros, de brujas, y también vemos que, pues eso, que Goya tenía un nexo muy importante con los duques de Osuna. ¿De dónde viene ese interés por lo fantástico, incluso por lo brujeril, ya que Goya sería una especie de nexo? Y bueno, que le encargaron una serie de cuadros, algunos de ellos los podemos encontrar en Madrid, por ejemplo, en el Museo Lázaro Galdiano, unos cuadros que no son para poner fácilmente en una habitación porque son sobrecogedores.
Sí, la verdad es que dentro de los encargos que hace la duquesa, se cree que es ella la que le encarga a Goya una serie de cuadros titulada Asuntos de Brujas y que están fechados entre 1797 y 1798, que curiosamente miden todos lo mismo, 42 por 30 centímetros, y que están enmarcados igual, como si fuera una colección, ¿no? Esos cuadros, en principio, se cree que es la duquesa la que los encarga para decorar sus dependencias privadas, su gabinete. Es decir, un lugar que no era de paso y que ella tenía una amplia pinacoteca, evidentemente, pero algunos estaban en lugares donde las visitas podían verlos. Estos no, estos los tenía un poco como apartados, más reservados, que no sabemos muy bien de dónde le viene. Yo, por lo que estuve investigando, la madre de la duquesa, la que llamaban duquesa vieja, también tenía interés por estos temas y posiblemente le venga de ahí. También hay que ver la época en la que esto transcurre, ¿no? Estamos hablando de una época en la que la ilustración empieza a tomar auge. A priori se deja de creer en brujas, pero todavía en España el pueblo ya no sí que creía mucho en brujas, ¿no? Cosa fomentada también por la propia Inquisición, que estaba por ahí pululando. Y posiblemente dentro de las tertulias que ella organizaba en su salón, en el Jardín del Capricho, tenía visitas de todo tipo de personajes ilustrados. El propio Goya era amigo personal de ella y acudía a esas tertulias. Seguramente se hablarían de esos asuntos, seguramente. Uh-huh. Claro, el motivo de verdad por qué ella encarga esto no lo vamos a saber nunca, porque ya te digo que no hay un acuerdo, no hay una documentación que nos diga esto fue así, porque o una carta, algo de ella que diga pues quiero estos cuadros por este motivo. Ella no hay nada de esto. Entonces solamente podemos especular, teorizar. Pero claro, si nos damos cuenta de que por un lado tenía este lugar tan maravilloso que es el Capricho, lleno de símbolos ocultos, tenía esa biblioteca tan amplia con una sección de brujería también considerable, en la que además había obras que tienen y están conectadas con esos cuadros de encargo, nos hace que pensar que realmente existió este encargo, por un lado, y que ella tenía un cierto interés en tener estas obras de algún modo. ¿Por qué? Pues esa es la eterna pregunta que no vamos a poder dar respuesta.
Pues si Clara Tavoces dice que no se va a dar respuesta, es que no se va a dar respuesta porque ha indagado más que nadie y ha tocado documentos que nos hacen pensar eso, que no, que en este tema, en el encargo de los cuadros de brujería Goya, no tenemos respuesta aparentemente. Ya por ir terminando, el duque de Osuna, Pedro Alcántara Téllez Girón, se contaba, ahora nos lo confirmarás, que él sí que era masón, así como ella parece ser que no. Además es que no sé si ni siquiera si tenía una mujer acceso a la masonería en aquella época, pero vamos, lo que sí que se cuenta es que él sí lo era. Y otra cosa que se cuenta, bueno, si paseas con un masón por el Capricho, te empieza a contar una serie de cosas. ¿Es verdad que hay simbología masónica en el jardín?
Sí, en mi opinión hay simbología masónica, iniciática. Yo no tengo tan claro que el duque fuera masón. Sabemos, o sea, no hay una constancia tampoco de esto, ¿no? Sabemos que el Capricho es obra de ella en cualquier caso, es decir, que realmente la artífice de ese lugar es ella, no el duque. Uh-huh. Y que sí que es verdad que tenía amigos masones y que incluso gente que trabajaba para ella que tenía simpatías masónicas o que eran masones directamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final todo te influye y me imagino que ella, por supuesto, no era masona porque además no podía serlo. Es decir, las mujeres no tenían acceso a la masonería en aquel tiempo. Pero yo también creo que el hecho de que no hubiera una constancia documental de que ella fuera masona no es un impedimento para que ella pudiera compartir los ideales de la masonería en algún momento dado y que se dejara influir por estos amigos, ¿no?, que tenía.
Así es. Y, por ejemplo, pues uno de los edificios en los que se ve, por lo menos algo muy claro a simple vista, es la ermita, que tiene sus dos columnas. Y bueno, incluso pues ese triángulo que tiene en la fachada principal, que recuerda mucho a las dos columnas que suelen tener, por ejemplo, los templos masónicos. Y también si bueno, está prohibido, así que no lo hagáis, pero hay fotografías y las podéis buscar. Si te asomas a la ventanita que tiene la ermita, pues vas a ver que es una ermita que está vacía. Y eso sucede en varios lugares del Capricho. Este jugar con el trampantojo y con las ilusiones también tiene mucho que ver con su parte mágica, ¿no?
Sí, es verdad que la ermita, si tú te asomas o ves fotografías, ¿no?, como decimos, mejor no tocar el empedrado, que es para no estropearlo, pero sí que vemos que hay, lo que hay dentro es una especie de ermita en decadencia, ¿no?, como desconchada, como si aquello estuviera olvidado, ¿no? con un cuadro de San Antonio, de las tentaciones de San Antonio. Y bueno, pues la verdad es que los trampantojos, o sea, no es que se encuentre en ese estado, es decir, no es que la ermita no haya sido restaurada por dentro y entonces por eso está así, sino que está hecho ex profeso, ¿no? Pero se observan en otros lugares del Capricho. Yo creo que también era una, en la época era como conocido, esa técnica era novedosa y al final pues era un elemento que se podía incluir, ¿no? Pero sí que es verdad que muchos de los edificios, como la propia ermita, efectivamente, si vas con alguien que entiende de masonería o que sean masones directamente, te van a decir que ese edificio es, vamos, puramente de simpatía masónica, al menos.
Así es. Bueno, pues terminamos con esta y yo no sé, espero que... Bueno, es la penúltima, porque te quiero hacer una última pregunta muy rápida, pero la penúltima. ¿Has tenido alguna sincronicidad mientras estabas escribiendo este libro, de estas que piensas, voy por el buen camino, tengo que continuar y tengo que sacarlo adelante?
Bueno, la verdad que el proceso ha sido, una cosa es la documentación, lo que te contaba, que era como muy largo, que yo no veía la luz, por así decirlo, porque no veía el camino. Pero una vez que me puse a escribir, ya todo fue como bastante fluido, ¿no? Sobre todo los últimos capítulos del libro, porque hay unas partes que son, digamos, en época actual, ¿no? Donde yo cuento un poco esa investigación que estoy haciendo, y hay otras partes que son capítulos como en el ámbito de la antigüedad, ¿no? Como te reflejan escenas concretas de cosas que pudieron pasar a la duquesa, ¿no? En esas escenas que yo pensé que me iban a costar mucho, porque además son de época y ya te requiere otra documentación a la hora de explicar determinadas cosas, no, si no sabes, por ejemplo, qué tipo de iluminación se utilizaba, pues por ejemplo tienes que investigarlo y o sea, tienes que hacer un esfuerzo extra. Y yo creí que eso me iba a costar un montón y luego en esas partes finales, esas partes, yo escribí, digamos, la primera parte, toda la modernidad, la escribí primero y esos capítulos los dejé al final. O sea, está escrita en dos tiempos. Y esos capítulos finales que digo que son de la antigüedad, salieron casi del tirón. No sé por qué, quizá yo lo achaco a que después de haber estado machacando tanto tiempo la historia y tal, pues de repente como que la cabeza te hace clic y te centras en ese periodo histórico y te desenvuelves mejor de lo que esperabas, ¿no? Pero la realidad es que las últimas partes me costaron muchísimo menos y, bueno, te diría que en pleno confinamiento, además, que en la cabeza no la tenía yo como para, bueno, ni yo ni nadie, ¿no? Como para centrarte, salieron casi del tirón.
Bueno, y también estará ahí en juego pues la sangre, la genética. Clara, solo una última. Vamos a hablar a continuación de algunas historias de terror, porque está muy cerca Halloween. Y entonces te quiero preguntar solo esto. ¿En qué lugar de Madrid, bueno, irías en la noche de difuntos?
Pues mira, por iría muchos, pero no podemos ir a ningún sitio.
Bueno, pero iremos virtualmente.
Iremos virtualmente, pero hay un sitio que a mí, o sea, lo que pasa es que no se puede, aunque pudiéramos ir porque no hubiera confinamiento, tampoco podríamos ir, porque es un sitio que está prohibido entrar. Pero hay un lugar, un sanatorio cerca de Madrid, que realmente son de los sitios que yo he pasado, vamos, no te voy a decir miedo, pero más inquietud que yo recuerde, ¿no? Si tuviera que elegir un sitio terrorífico, desde luego me quedaría con ese, que no voy a decir cuál es, para no fomentar el que ahora la gente quiera ir, ¿sabes? Porque no se puede.
Sí, sí, sí. No, no, y además, bueno, son lugares donde quien más quien menos ha estado, pero que vamos, que no se puede ir, no se debe ir, y hace muy poco además nos llegaban noticias de accidentes en uno de estos hospitales abandonados, accidentes terribles porque están en un estado lamentable. Clara Tauces, hay que leer El Jardín de las Brujas, hay que ver el canal de YouTube y hay que dar un paseo por los jardines del Capricho. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, Álvaro. Un abrazo.
Un abrazo.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Continuamos y nos vamos a sumergir en esta víspera de Halloween en algunas historias de terror acontecidas en la ciudad de los muertos. Ahora llega la festividad de origen celta llamada Samhain y hoy en día conocida como Halloween, festividad que desde muy antiguo y que, por cierto, nosotros también somos herederos de ella, puesto que en España estuvo la cultura celtíbera. Pues se honra tradicionalmente desde hace muchos siglos a los difuntos, tanto el 31 de octubre como el 1 de noviembre. Algunas personas en su casa colocan una calabaza tallada, lo cual está inspirado en una leyenda de un pacto con el diablo. Esa leyenda es la de Jack O'Lantern. Algunas personas se disfrazan. Este va a ser un Halloween muy atípico, desde luego sin fiestas o sin grandes fiestas. Al menos puede ser que haya pequeñas fiestas con todas las medidas de precaución en cada casa, pero aún así, seguro que hay gente que se disfraza porque lo vive y que, pues eso, ven películas de terror esa noche. Yo, desde luego, pienso hacer, en esa quiniela que os he contado, pienso hacer pleno al 15. Pleno al 15 significa que también honremos a los que ya no están, a nuestros antepasados o, si queréis llamarlo así, a nuestros seres queridos fallecidos, amigos, familiares, en fin, pues hay muchas formas de hacer un recuerdo, una memoria, un homenaje a esas personas. Pues yo voy a hacer la quiniela completa, pleno al 15, porque seguramente algo haré por disfrazarme, puesto que lo hago a sabiendas de por qué antiguamente se hacía. ¿Qué nos dice la tradición de Samhain, la tradición de Halloween? Bueno, pues se nos dice que en la noche de Halloween los espíritus podían vagar entre el mundo de los vivos. Se nos dice, y esto es una expresión muy manida, que el velo que separa los vivos de los muertos se rompe por unos instantes y que tanto podemos recibir mensajes o presencias de seres queridos que ya no están, como mensajes y presencias de espíritus malvados, espíritus con los cuales tenemos una deuda pendiente y que vuelven ese día para cobrársela, ya sea con un simple susto o con una noche de pesadillas. Entonces los antiguos, que bien sabían que en este momento del año el velo se rompe, pues los antiguos se disfrazaban. Esto no es algo de marketing estadounidense. Lo hacían así para evitar ser reconocidos por esos espíritus malignos. O incluso, si te disfrazas de un ser horrendo, los espíritus malignos pensarán que eres uno de ellos o hasta es posible que se asusten de ti. También hay tradiciones antiguas como la de poner algunos símbolos de protección en las casas, poner velas en las ventanas. Son luces, al fin y al cabo, para que las almas encuentren su camino, y también amuletos protectores y demás. Pero por otra parte, este tema del disfraz, y sobre todo, por ejemplo, chicos o hombres que se disfrazan de mujeres y mujeres que se disfrazan de hombres, es algo muy típico de la noche de Halloween. Así que si os parece, vamos a ir al lugar donde, no vamos a ser muy originales, al lugar donde muchos madrileños van a acudir pues este fin de semana y llevan acudiendo ya incluso desde el fin de semana pasado. Nos vamos a ir a la necrópolis del Este, a una ciudad de los muertos, el cementerio de la Almudena. Desde luego, un lugar que sobrecoge por su tamaño. Para que os hagáis una idea, tiene la extensión de 120 campos de fútbol puestos uno detrás del otro, 120 hectáreas. Se cree que aproximadamente hay unos 5 millones de personas ocupando el cementerio. En algunos momentos de su historia, el cementerio de la Almudena ha tenido más muertos que vivos hay en la ciudad de Madrid. Imaginaros, con sus más de 125 años, cuántas historias de misterio habrán surgido aquí. Historias como, por ejemplo, tenemos el muro en el que, pues en la guerra civil, fueron fusiladas muchas personas, tanto del bando republicano como del bando nacional. Pero lo que más recuerda a todo el mundo es que en el cementerio civil, donde van los suicidas, pues está la placa donde fueron fusiladas las 13 rosas. En ese lugar yo mismo obtuve sin querer una psicofonía. Esa psicofonía es una voz femenina que parece estar diciendo algo así como: abrázame, en un susurro. ¿Queréis escucharla? Pues aquí está. Todavía me sobrecojo al escuchar esta voz que yo en un principio creí que decía mátame, pero que después hay personas que me han dicho que tal vez lo que se escuche sea un poco más luminoso y sea abrázame. Y hablando de suicidios, que decíamos que esta tapia, la de las 13 rosas, está en el cementerio civil, que es donde van básicamente pues todos los que no profesan la religión católica. Y además los suicidas, puesto que no pueden ser enterrados en suelo santo. Pues la primera persona que estuvo enterrada en el cementerio civil se llamaba Maravilla Leal y fue precisamente una suicida. Esa es una curiosidad. Cuando caminamos, por cierto, por este cementerio civil, donde también hay varios personajes ilustres, ateos o que no querían estar por deseo expreso en un cementerio católico, como por ejemplo el presidente del Partido Socialista, Pablo Iglesias, o algunos otros presidentes de la República y demás, vemos unas tumbas alucinantes, unos mausoleos que ponen los pelos de punta, una simbología masónica clarísima en algunas tumbas, pero vamos, o sea, no tiene duda. Todo esto junto con tumbas, por ejemplo, con caracteres hebreos o algunas que están destrozadas completamente, porque en el cementerio de la Almudena, tristemente, hay que hablar también de oscuras profanaciones. Claro, no es fácil hablar de esto, pero este cementerio, el de la Almudena, pues ha sufrido a lo largo de su historia diferentes actos de profanación, como los que se supone que perpetró allí nada más y nada menos que un demonio que recorrió las calles de Madrid llamado Francisco García Escalero. Tal vez le conozcáis por su sobrenombre, que no es precisamente de angelito, el matamendigos. Dada su perturbación mental, dicen que le gustaba la necrofilia, pues él decía también que siguiendo el dictado de unas misteriosas voces, alucinaciones, tal vez provocadas por una esquizofrenia, saltaba a la tapia del cementerio y sustraía cuerpos con los que vaya usted a saber, y mejor no pensarlo, qué es lo que hacía, desde el puro canibalismo hasta tal vez algún acto sexual. En otros cementerios del mundo, cómo no, han sucedido profanaciones, y en la Almudena incluso se llegó a pensar que hubiera algún tipo de secta, y permítame mis conocidos y amigos que profesan el satanismo, pero sí, sectas de tintes oscuros, que siempre suelen ser catalogadas como satánicas, que utilizan huesos, aunque más bien el uso de huesos en rituales es de otro tipo de culturas, cuyo origen estaría en África. Pero sí, efectivamente, no tenemos que obviar que en este cementerio ha habido profanaciones, terribles profanaciones. Por otra parte, tenemos una leyenda que tiene que ver con su capilla, con la capilla de la Almudena, diseñada por Francisco García Nava, el mismo que diseña la Iglesia de la Buena Dicha, que solo nombrarla me pone los pelos de punta. Algunos entenderéis por qué. Bueno, pues Francisco García Nava diseña esa capilla con un aspecto modernista, y en la cúspide de la, bueno, de la cúpula, encontramos hoy en día un ángel que sujeta en el regazo una trompeta. Le llaman Fausto y es uno de los ángeles del apocalipsis. Causó muchísimo miedo, al parecer, cuando esta estatua fue situada. Era una estatua que no tenía la trompeta donde la vemos hoy, sino que estaba blandiéndola entre sus labios como si fuera a tocar para avisar de que empezaba el juicio final. Parece ser que varios madrileños pasaron cerca de esta capilla, se encontraron con un sonido estruendoso, casi quedan cadáveres, casi quedan allí muertos en el acto al escuchar ese sonido del susto, y viendo, levantando los ojos y viendo un ángel que toca una trompeta de esa manera. Tal es así el susto que hoy en día lo vemos cambiada la estatua con la trompeta en el regazo. Eso dice la leyenda, que era un ángel que más de un susto se llevó, o más de un susto propinó a algunos madrileños. Otras personas dicen que se han visto figuras entre las lápidas, figuras que después desaparecen. Se han captado psicofonías y se han hecho fotografías dentro del cementerio de la Almudena que nos hablan de que efectivamente tienen sus propios habitantes de ultratumba. Y es que hay algunas teorías que nos dicen que el espíritu a veces se acompaña en todos los ritos funerarios al cuerpo del difunto, de tal manera que cuando es enterrado también se queda una parte de ese espíritu, una parte energética, una especie de cascarón, se queda por allí pululando como si fuera simplemente el eco de un pasado glorioso. Os aseguro que yo he visto fotografías del cementerio que me han puesto, bueno, bastante mal cuerpo, porque se veían como figuras que no tenían ninguna explicación. Incluso conozco alguna historia de alguna persona que allí pues se ha sentido acompañada. Historias de, bueno, de personas que han dado una vuelta por el cementerio de la Almudena, se han encontrado con alguien y a ese alguien no lo han vuelto a ver más. Y eso que fue todo muy rápido, o sea, fue todo enseguida, en breves instantes, en pocos segundos. Desapareció. Incluso se habla de un monje fantasma. Por cierto, me viene a la mente una historia, mientras os hablo, una historia que es una leyenda urbana que se cuenta en Madrid. La leyenda nos dice que había un chico que estaba estudiando unas oposiciones, estaba hincando los codos todo el día estudiando, y bueno, se dio un respiro y decidió bajar al bar a tomarse algo. Y en el bar conoció a una chica con la que se llevaba genial, o sea, se acababan de conocer, pero parecía que se conocieran toda la vida. Entablaron conversación, parece que la cosa iba más, cuando la chica le dice que se le ha hecho tarde y que se tiene que marchar. En la puerta del bar, los dos jóvenes conversan para despedirse y el chico, como excusa para volver a verla, le dice a la muchacha que, como hace mucho frío, le va a prestar su chaqueta y a cambio ella le contará dónde vive. Así que, dicho y hecho, al día siguiente el chico fue a la casa de la muchacha a recoger su chaqueta y al llamar a la puerta, la que abrió fue una mujer más mayor, aparentemente su madre. Le preguntó si estaba en la casa esta muchacha y su madre, efectivamente, que lo era, se quedó con un rostro muy serio, incluso tristón, que le dijo: mira, si esto es una broma no tiene ni pizca ni de gracia, porque mi hija lleva 10 años muerta. Está enterrada en el cementerio de la Almudena, por si quieres reparar este error e irte a llevarle unas flores. Y le cierra la puerta de malas maneras. El chico, dicen que perdió sus pasos por Madrid, caminando sin rumbo, y acabó llegando al cementerio de la Almudena. Compró un ramo de flores y fue a buscar, aunque era una tarea casi imposible, a buscar entre ese mar de tumbas la tumba de la chica. De nuevo, perdiendo sus pasos entre todas las sendas llenas de lápidas, llenas de historias trágicas, llenas de tumbas y mausoleos, pues fue a parar a una que le llamó la atención. Esa tumba tenía colgada una chaqueta. Al cogerla, la levantó y se dio cuenta que por todos los detalles, incluso los documentos que llevaba, era su chaqueta. Se la probó y le estaba perfectamente, no podría creérselo. Cuando miró la tumba en ese cementerio de la Almudena, cuando miró esa tumba que tenía la chaqueta, la que vio en la foto ya le dejó completamente helada la sangre. Era la chica con la que había entablado tan buena amistad y con la que había estado apenas el día anterior. Otra leyenda del cementerio de la Almudena nos habla de, claro, como es tan grande, pues es que hay una línea de autobús, la 110, que pasa por entre medias de las calles del cementerio y hace parada dentro de la Almudena. Y claro, esto es un peligro también, porque claro, si pensamos que en un cementerio puede haber fantasmas, los conductores, taxis y autobuses que pasan por el cementerio de la Almudena, ¿habrán sentido alguna historia extraña? Pues ya os digo yo que entre algunos conductores de la EMT, más bien supersticiosos, esta línea que tiene 13 paradas, ni más ni menos, pues la línea 110 tiene también la peculiaridad de que a veces en el autobús se monta un fantasma. ¿Y de qué manera lo hace? Bueno, pues en algún momento el autobús va completamente vacío, el conductor mira por el espejo interior para contemplar que efectivamente no hay nadie, y él conduce por su cementerio, en fin, con total normalidad, hasta que alguien llama, alguien da al botón avisando de que se va a bajar en la próxima parada. Y aquí es cuando el conductor frena en seco, contempla de nuevo por el espejo, ve que no hay nadie, pero piensa que le están gastando una broma. Así que se baja de su cabina, recorre todo el autobús por dentro, mirando en todos los asientos y debajo de los mismos, y se da cuenta, para su disgusto, que efectivamente estaba solo. Así que esa historia de que alguien llama para bajarse en el cementerio, o incluso llegando a veces los conductores a abrir las puertas, ellos pues desconocedores de que el autobús iba completamente vacío. Alguien llama, pues yo paro y abro. Abre las puertas del autobús, mira los espejos para cerciorarse de que ya se ha bajado la persona, pero contempla que no se ha bajado nadie porque no hay nadie. Esta leyenda es muy interesante y vamos a ver ahora cómo se reproduce de forma casi idéntica al otro lado del charco. Y es que con Buenos Aires, con Argentina, pues tenemos un gran hermanamiento, y desde luego no solamente por el idioma en común, sino porque hemos vivido, pues eso, muchos momentos históricos en común. Y claro, también tenemos en común leyendas urbanas. Esto es así, han saltado de un lugar a otro. De hecho, en Madrid, ya hablaremos un día del tema, tenemos un teatro que comparte actriz fantasma con otro teatro de Buenos Aires. Se trata de la actriz Lola Membrives. Otro día hablamos del tema, un fantasma que aparece algunos días en Madrid, algunos días en Buenos Aires. Esto es muy gracioso. Bueno, pues si nos vamos al cementerio de Chacarita, este es uno de los rincones más bohemios y místicos de Buenos Aires. Estoy ahora pues leyendo una noticia de Vice.com. Allí no solo se encuentran los restos de las figuras más icónicas de la cultura popular argentina, sino que también residen sus historias más increíbles y misteriosas. Según cuenta la leyenda, hay un taxi que circula por la zona sin matrícula, que es manejado por un chofer muy pálido, muy silencioso, un tanto siniestro, y que lleva a sus pasajeros hacia el interior del cementerio. Aparentemente, todo aquel que se sube al vehículo ve pasar su vida a través de la ventanilla antes de atravesar el portal hacia el más allá. Es una especie de taxi solo de ida, taxi sin retorno, hacia el mundo de los muertos. Increíble, ¿eh?, esta historia. Por otra parte, también existe el mito urbano que indica que cada vez que el colectivo, el autobús, de la línea 93 bordea el cementerio, comienza a sonar el timbre como si un espíritu se quisiera bajar. Ante estas versiones, pues muchos investigadores han pensado que lo sobrenatural tiene que estar presente de una manera o de otra, y que los cementerios no están vacíos, desde luego. Otro de sus secretos a voces en torno a la Chacarita, pues trata sobre un hombre que, al no soportar la muerte de su familia a causa de la fiebre amarilla, se ahorcó el mismo día del entierro. Una historia trágica, se ahorcó además en el mismo cementerio. Aparentemente, su fantasma aparece por las noches para volver a suicidarse una y otra vez, profiriendo un lamento eterno. Desde luego que estas poquitas leyendas, que ya habéis visto que son muy comunes, pues se dan en otros cementerios del mundo, ¿eh? Que la Almudena no es algo especial y aislado de lo demás. Pero he querido retratar estas leyendas argentinas para que veáis a veces cómo es de común y cómo de parecidos somos en muchos lugares del mundo. Y seguro que nos vamos a lugares angloparlantes, lugares de influencia anglosajona, y vamos a ver que hay leyendas muy parecidas. Esto no os quepa duda. Ahí sí, hemos hablado hoy de las leyendas para pasar miedo en los cementerios. A mí, desde luego, los cementerios son lugares que me pueden producir otras sensaciones, ¿eh? Un poco de desasosiego al pensar en la muerte. Según qué cementerio, pues mucha paz. Hay cementerios en lugares de Europa que están ubicados en parques. Incluso la gente juega y pasea alrededor de las lápidas. Algunas de ellas incluso se las ha comido ya la vegetación. Por eso digo, los cementerios en cada persona generan un sentimiento. ¿Y a vosotros qué sentimientos genera un camposanto? Hay personas que les encanta y hay un turismo de cementerios, con todo el respeto del mundo, por supuesto. Son lugares donde la magia y ese paso entre la vida y la muerte pues está, como no, muy presente. Y al estar tan presente, son lugares impregnados. Impregnados también, por desgracia, de la tristeza de sus familiares. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado, que celebréis esa fiesta, sobre todo con su significado profundo, que es la fiesta de honrar a nuestros difuntos, no con pena y tristeza, sino con alegría por los momentos vividos, también con reverencia y con respeto por aquellas personas que no están, y simplemente el ritual más sencillo, pues un pensamiento hacia esas personas, ponerles una vela, por ejemplo. Y en fin, ya sabéis, ahora sí lo sabéis, que los cementerios no son lugares recomendables al caer la noche, y los cementerios no son lugares vacíos, como algunos investigadores han dicho en los inicios de la parapsicología, aduciendo que los cementerios son lugares donde pues solamente están los huesos de las personas, pero no los espíritus. Esto parece ser que no es tan cierto. Los mexicanos bien lo saben, que se van este Día de los Muertos, se van a comer al camposanto, se van a comer con el difunto, a hacer un picnic, una fiesta de total goce y de total reverencia para los que ya no están. Lo dicho, amigos, nos vemos en 7 días con nuevos temas. Hasta la semana que viene, cuidaros mucho y tened ese recuerdo hacia los fallecidos, ese recuerdo en positivo. Un abrazo.
What is this that's down?